Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días y bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Siempre es un placer reunirnos informativamente con ustedes. Hoy es martes 9 de diciembre del año 2014. Soy Yoconda Tapia y los saludo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Aquí tenemos nuestros principales titulares. El Senado estadounidense aprueba un proyecto de ley para imponer sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela implicados en violaciones a los derechos humanos. La situación de María Corina Machado y Leopoldo López, además de otros temas, estarán en una entrevista con la legisladora republicana Ileana Ros Lehtinen. Hoy se divulgará un informe sobre los métodos de interrogación de la CIA. Y hay optimismo por el tratamiento del proyecto de reforma inmigratoria en el Congreso en su próxima legislatura. Vamos al inicio del programa y abrimos con esta noticia. El Senado de Estados Unidos aprobó una serie de sanciones contra funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos. El proyecto de ley busca suspender las visas y congelar los activos en territorio estadounidense a aquellos funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas callejeras que se iniciaron a principios de 2014. Ahora el proyecto de ley debe pasar a la Cámara de Representantes para su aprobación y de ahí al presidente Barack Obama para su firma. De no aprobarse esta semana, el nuevo Congreso, que comienza en enero de 2015, deberá comenzar el proceso en ambas cámaras. El senador Bob Menéndez, autor de esta iniciativa, dijo que la lucha para ofrecerle esperanza y oportunidad renovada a Venezuela apenas ha comenzado. Por su parte, el republicano por Florida, Marco Rubio, dijo que la noticia llegaba en un buen momento al finalizar el año y esperaba, dijo textualmente, culminarlo con una buena noticia al convertir estas sanciones en ley firmada por el presidente e implementada por el gobierno. Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela no intercambian embajadores desde el año 2010. Vamos a ir a una muy breve pausa y enseguida estaremos con la anunciada entrevista que tiene temas como Venezuela y Cuba en la conversación.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Voazar.
¿Escuchan? Estudio 45.
Ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a la legisladora republicana por Florida, Ileana Ros Lehtinen. Abordamos con ella la situación de María Corina Machado, Leopoldo López, la situación del contratista estadounidense Alan Gross, preso en Cuba, y la entrevista comenzó preguntándole sobre la situación en Venezuela. Vamos a ella.
Bueno, es una tristeza muy grande la situación de Venezuela, porque como cubana refugiada que vine a los Estados Unidos porque habíamos perdido nuestro país al comunismo, estamos viendo la misma tragedia ahora duplicada en Venezuela, donde un líder manipula el sistema y se establece en control de todo el país, aunque los manifestantes lo que están diciendo es que queremos democracia, queremos libertad, queremos libre expresión de idea, pero él no permite nada. ha matado muchas personas en las demostraciones del verano. Hay líderes de la oposición como Leopoldo López, María Corina Machado, que están en la cárcel. Hay más de 70 estudiantes que todavía no sabemos de ellos, están en la cárcel. Alcaldes que están en la cárcel. Es una situación trágica lo que está ocurriendo en Venezuela. Y yo he usado la oportunidad en el Pleno de hablar de esa tragedia y también de instar al Senado para que actúen. Nosotros pasamos nuestro proyecto de ley que no solamente le va a quitar el derecho de entrar a los Estados Unidos a los violadores de derechos humanos en Venezuela, sino también tiene sanciones económicas severas, congelando sus bienes, cuentas bancarias, prohibir cualquier transacción económica. Así que el presidente puso en vigor parte de esa sanción, no dejar que ellos entren. Pero hasta ahora no hemos oído de que verdad se está usando ese poder. Y por eso instamos al Senado que lo hagan en una manera legislativa, que eso va a ayudar mucho al pueblo venezolano. Van a saber que las autoridades no pueden mal usar sus poderes para tener una venganza política. Es una tragedia grande y me duele mucho como amante de la democracia.
Sin duda, el caso de María Corina Machado es muy particular porque ella estuvo aquí en Estados Unidos, habló con usted. Yo creo que la situación de ella es verdaderamente triste considerando que es una líder de la oposición venezolana.
La situación de María Corina Machado es un ejemplo perfecto del abuso de Nicolás Maduro. Ella era legisladora electa libremente de su pueblo y vino a los Estados Unidos para presentar su caso de las violaciones de derechos humanos en frente de la OEA. Y ni la dejaron hablar en la OEA, pero cuando regresó le quitaron su estación como diputada, le quitaron la protección legal, la inmunidad, y ahora está enfrentando unos cargos ridículos, como si hubiera tratado de matar a Nicolás Maduro. Son tan absurdos a sí mismo, pero nadie se puede reír de eso porque son cargos reales. Así que está enfrentando años de cárcel y son acusaciones totalmente políticas, son falsas. Igual que Leopoldo López, que no ha violado la ley y ahora ni la señora ni sus hijos tienen acceso a él. Es un abuso total y eso lo he declarado en el Pleno una y otra vez, pero necesitamos que todas las naciones ayuden en este esfuerzo. Me duele mucho ver los países, los líderes de los países de Latinoamérica, silente enfrente de este abuso de poderes.
Exacto. Cambiando de tema, doña Ileana, hay otra situación muy triste y usted mencionaba como cubana, refugiada, lo dijo usted textualmente, el caso de Alan Gross, 5 años preso en Cuba, no hay ninguna esperanza de poder lograr su liberación.
Bueno, el caso de Alan Gross también es una tragedia, es algo que me da un dolor tremendo también como cubana refugiada. Los responsables por tener a Alan Gross en la cárcel 5 años son los hermanos Castro. No es el embargo, no es el presidente George W. Bush, ni el presidente Obama, ni el Senado, ni en la Cámara aquí en los Estados Unidos. Los responsables son la dictadura en Cuba, que no quieren que una persona esté en Cuba dando sistema de comunicación como computadoras, radios, etcétera, que era lo que Alan Gross estaba haciendo. Y no era la primera visita a Cuba. Ella había ido en varias ocasiones, pero es que hasta que ese día que la dictadura cubana diga, bueno, hasta aquí, y ahora lo vamos a arrestar. Ellos sabían lo que Alan Gross estaba haciendo, lo había hecho en veces anteriores. Así que ellos lo que están haciendo es usando la vida de este pobre inocente para ver qué pueden conseguir por la vida de Alan Gross. Podemos conseguir, ellos piensan, la vida de los 3 espías que están aquí convictos por espionaje en contra de los Estados Unidos. Podemos conseguir quitar a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Podemos suavizar el embargo. Ellos no les importa la vida de Alan Gross. Lo que les importa es lo que pueden conseguir por esa vida.
¿Y el gobierno de Estados Unidos qué está haciendo por él?
El sistema castrista sabe bien el interés grave que tenemos nosotros en la vida de Alan Gross. la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba se lo dice al gobierno. El gobierno también está escuchando todas las conversaciones y está monitoreando las visitas que Alan Gross recibe. Así que ellos saben el gran interés que tiene los Estados Unidos por la vida de Alan Gross, y ellos lo van a mantener vivo hasta que se den cuenta que no pueden conseguir nada por él, y si se dan cuenta de eso, la pobre vida de Alan Gross estaría en peligro. Así que ojalá, estamos rezando por Alan Gross, y no solamente él, por los cientos de presos políticos que están hoy sirviendo una sentencia terrible, como Sonia Garro, El Crítico, hay tantos. Las Damas de Blanco, que cada domingo la arrestan, Antunes, hay tantos líderes que están ahí en la cárcel, entra y sale por razones políticas.
Mañana les presentaremos la segunda parte de esta entrevista, en la que tuvimos la oportunidad de hablar con la legisladora Ros Lehtinen a propósito de la situación de la inmigración, la ley de reforma inmigratoria y la decisión ejecutiva del presidente Barack Obama. Así que síganos mañana con esta segunda parte de la entrevista. Y continuamos en nuestro camino informativo, pero no queremos dejar Venezuela. Queremos seguir con este tema porque el presidente Nicolás Maduro acusó ayer a Estados Unidos de estar involucrado en situaciones que perjudican su accionar económico y vinculó la situación con el tema político. El Departamento de Estado reaccionó inmediatamente a esa situación y advirtió que todas sus acciones están enmarcadas en el marco diplomático. Jefferson Asprilla tiene otros detalles a propósito de esto.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, afirmó que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela seguirá funcionando tal como lo ha venido haciendo, siguiendo los protocolos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y reiteró que el gobierno de Obama seguirá exigiendo respeto por los derechos humanos en ese país. Vamos a seguir llamando la atención sobre nuestra preocupación por la falta de respeto a los derechos humanos y a la democracia en Venezuela, recientemente evidenciadas en la decisión de Venezuela de imputar cargos contra la líder de oposición y exdiputada nacional María Corina Machado por supuesta conspiración y plan para asesinar al presidente Maduro. Seguimos llamando al gobierno de Venezuela a que respete el libre derecho a la protesta, a la asociación, y que libere a los presos políticos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y bueno, vamos a cerrar este nuestro bloque dedicado a Venezuela con el contacto con nuestra colega corresponsal de La Voz de América en Caracas, Aymara Lorenzo. Quería empezar contigo, Aymara, si es que hubieron algunas reacciones a la decisión del Senado de aprobar este proyecto de ley que impone sanciones a funcionarios venezolanos involucrados en violaciones a derechos humanos, una medida similar a la que tomó la Cámara de Representantes hace algún tiempo.
Yoconda, buen día para ti y para la audiencia. Pues llama la atención que estas sanciones se dan dos días después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que iba a revisar las relaciones con Estados Unidos. A esta hora, aquí en Caracas, todavía no se registran reacciones con relación a esta decisión, que es decisión del Senado de este lunes en la noche. Sin embargo, La Voz de América pudo conversar con Alfredo Romero, quien ha dicho que estas son decisiones propias del Parlamento estadounidense, pero que lo que sí llama la atención, un evento como este, o lo que debe llamar la atención ante la comunidad internacional, es la posición en la que se encuentra Venezuela con relación a la violación de derechos humanos, y que prácticamente pone al Estado venezolano en una encrucijada ante el cumplimiento precisamente de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Bueno, y paralelamente a ello también ayer estuvimos conversando con la legisladora Ileana Ros Lehtinen, que habló de María Corina Machado, de la situación que ella está enfrentando, del encarcelamiento de Leopoldo López. ¿Cómo ha repercutido esto allí en Caracas, Aymara?
Fíjate, Yoconda, es un hecho el juicio, la investigación en la que está incursa en este momento María Corina Machado a propósito de las imputaciones que se le ha hecho. Sobre este caso, lo que ha tenido eco periodístico precisamente no han sido las posiciones de la senadora Rosletinen, sino el hecho de que la Unión Parlamentaria planea enviar un observador a Venezuela para seguir el proceso contra María Corina Machado, quien fue acusada por la Fiscalía. Y esta es una información que ha salido recientemente este lunes, de acuerdo a lo que dijo el secretario del Comité de Derechos Humanos de la Unión Parlamentaria, Roger Huenza, durante una presentación que hizo a legisladores que sufren abusos contra trasfondos políticos en países de todas las regiones del mundo.
Claro que sí. Aymara, el presidente Maduro se mostró muy molesto con Estados Unidos y han vuelto a surgir acusaciones, ¿verdad?
Hizo unos señalamientos, en efecto, durante una entrevista que ofreció el canal de noticias Telesur, y él, antes de que se conocieran estas sanciones que aprobó ayer mismo el Senado estadounidense, dijo que no hay sanciones que puedan tomar los Estados Unidos para detener el empuje que lleva la Unión del Sur, la fuerza y la independencia con que se ha refundado. No han pasado ni 12 horas, Yoconda, de que se conoció esta decisión en el Senado estadounidense. Y sin duda, este día será muy noticioso en función a las reacciones, no solamente que vengan desde el gobierno, sino también desde otros sectores como la oposición y los veedores de derechos humanos en el país.
Obviamente, y estaremos pendientes de ello porque tú harás el seguimiento informativo como habitualmente lo haces, estimada Aymara. Muchísimas gracias, siempre es un gusto escucharte.
Feliz día para ti y para la audiencia.
Igualmente. Y continuamos. Hoy el Senado estadounidense hará público un informe sobre las prácticas de interrogación de la CIA. Nuestro colega Luis Alberto Facal tiene detalles.
Se dice que el reporte de 6.000 páginas detalla técnicas de interrogación extrema como el encierro en lugares pequeños, privación del sueño y el waterboarding o asfixia que simula ahogo. La demócrata Dianne Feinstein preside la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos.
The purpose of this review.
El propósito de esta revisión ha sido destapar los hechos detrás del programa secreto y los resultados, creo yo, son horrendos. El reporte expone la brutalidad utilizada, lo cual va en contra de nuestros valores como nación.
Mike Rogers es un representante republicano por el estado de Michigan. No tienen que acertar o decir cosas ciertas, solo tienen que creer que son ciertas y van a aprovecharse de ellas. Sabemos que así lo hará el grupo Estado Islámico con sus operaciones de propaganda. Esto es enorme para ellos. El reporte del Senado será el primer documento público sobre la presunta tortura de sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda por parte de la CIA durante la llamada guerra contra el terrorismo. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Seguimos con la información. Hay optimismo sobre la posibilidad del tratamiento del proyecto de ley de reforma integral en el Congreso, pese a las posiciones tan encontradas de republicanos y demócratas. El informe con Alejandro Marcano.
Para muchos expertos y analistas no hay escapatoria y será definitivamente el año 2015 cuando demócratas y republicanos alcancen un acuerdo conjunto en torno a la esperada y necesitada reforma inmigratoria.
La persona que quiera ser presidente en el año 2016 tiene que tomar por control sobre el problema inmigratorio de los Estados Unidos. Esa persona va a tener que implementar algún tipo de reforma migratoria.
Para otros especialistas, esa misma razón es la que parece tener más peso en sus pronósticos de que pronto habrá una reforma inmigratoria en este país.
Ahora sí, verdaderamente yo creo que todo el mundo está de acuerdo que tiene que haber algo, que tienen que actuar.
Y aunque muchos mantienen las esperanzas de que 2015 sea diferente a los últimos años, algunos parecen convencidos de que la reforma que se alcance no abarcará a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que actualmente viven en Estados Unidos.
Que sea parcialmente como la acción ejecutiva, sí, que sea otro tipo de acción de reforma, posiblemente, pero que para los 12 millones no lo veo de esa forma.
La exfiscal Rebeca Sánchez duda de que tenga alguna trascendencia la querella de los 18 estados con Texas a la cabeza y a la que se le sumó recientemente el estado de la Florida en contra del gobierno de Barack Obama por la decisión del presidente de utilizar su potestad ejecutiva para impulsar por su cuenta parte de la reforma inmigratoria.
El presidente Obama no ha hecho nada de que no haya sucedido y no hayan hecho otros presidentes, incluyendo a nuestro presidente Reagan y los Bushes, y desde el año 1956 en adelante.
Sin embargo, 2015 será el año de las primarias presidenciales, por lo que muchos analistas dudan de que el tema de la reforma inmigratoria pueda estar en la agenda tanto de republicanos como de demócratas. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El Departamento de Justicia está anunciando nuevas reglas para combatir la discriminación. Alejandro Escalona tiene el informe.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, expandió las reglas del departamento que dirige sobre discriminación racial para tratar de prevenir que efectivos de seguridad federal consideren el género, origen, religión, orientación sexual, raza o etnicidad a la hora de abrir un caso. Las nuevas reglas, que no se aplican a departamentos de policía local o estatal, representarían mejoras en cuanto a capacitación, supervisión y responsabilidad para agencias federales policiales se refiere. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió a las nuevas normas.
The Department of Justice did put out some new rules today.
El Departamento de Justicia dio a conocer nuevas reglas que ampliarán las protecciones a los derechos civiles más allá de lo que requiere la Constitución y la ley federal. Estos estándares se aplicarán a policías y agentes federales, y también nos gustaría cualquier decisión que tomen las fuerzas policiales a nivel local, dijo Earnest. Las directrices amplían la prohibición de discriminación racial en operaciones de rutina que el Departamento de Justicia estableció en 2003 bajo el secretario de Justicia John Ashcroft. El Departamento de Seguridad Nacional también ha indicado que llevará a cabo una revisión independiente de todas las actividades que no estén cubiertas por la política para asegurar normas y salvaguardas apropiadas con el fin de proteger los derechos y libertades civiles. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y vamos a continuar con Estudio 45, pero con una breve pausa. Al retornar estaremos hablando de economía y de empresas estadounidenses que reciben buenas noticias y plantean nuevas estrategias.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes, que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
La cadena estadounidense de comida rápida McDonald's anuncia modificaciones en su estrategia de ventas. Es exitosa, pero quiere mejorar. Leonardo Bonet tiene el informe.
Las ventas de McDonald's en Estados Unidos continúan declinando, por lo que la cadena de restaurantes dará a conocer una iniciativa mediante la cual los clientes podrán seleccionar el contenido de sus platos utilizando una pantalla táctil. Este cambio estará disponible en 2,000 de los 14,000 establecimientos de McDonald's en Estados Unidos el año entrante, informó la empresa. El programa Hágalo a su gusto es un cambio importante para McDonald's, una corporación que se ha hecho famosa por ofrecer sus platos de manera uniforme, expedita y a bajo precio. Ese sistema se ha topado con la feroz competencia de lugares como Chipotle y Subway, que se publicitan como negocios con ingredientes más saludables y que permiten que el cliente decida el contenido de su plato. Según la agencia AP, ejecutivos y analistas de la industria destacan el aumento de la demanda por comida lista para ordenar al gusto del cliente, particularmente entre los jóvenes, y la inquietud del consumidor por los ingredientes en sus alimentos. McDonald's ha experimentado una disminución de sus ventas en Estados Unidos y este lunes anunció que la cifra disminuyó 4,6% en noviembre en sus locales establecidos. La cifra también bajó 4% en la región Asia-Pacífico, donde la empresa fue objeto de denuncias por prácticas antihigiénicas. En total, las ventas de McDonald's a nivel mundial bajaron 2,2% este mes. En Estados Unidos, el presidente ejecutivo de la empresa, Don Thompson, ha reconocido que la cadena no ha hecho lo suficiente para satisfacer las demandas del público y en octubre anunció a las sucursales del país que habrá modificaciones orientadas a resolver esos asuntos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Una fuerte tormenta está amenazando el noreste de Estados Unidos, aun cuando faltan 2 semanas para el inicio oficial del invierno. Mercedes Antesana informa.
Lluvias intensas, fuertes vientos y nieve son parte del pronóstico del tiempo para esta semana en el noreste de Estados Unidos tan pronto como este jueves. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema amenaza hoy con generar más de 5 centímetros de lluvia al sur de Nueva Inglaterra, mientras nieve y fuertes ráfagas de viento tierra adentro podrían derribar ramas de árboles y provocar cortes de energía. Alertas de inundación están en efecto en Connecticut, Massachusetts y Rhode Island. A partir de hoy y se extenderán hasta esta noche con riesgo de inundaciones en zonas urbanas y áreas con mal drenaje. Algunas zonas costeras también se están preparando para los fuertes vientos. El Servicio Meteorológico pronostica vientos de 24 a 40 kilómetros por hora con ráfagas posibles hasta de 80 kilómetros por hora. Nevadas mínimas se espera que a lo largo de la carretera interestatal 195 entre Filadelfia y Boston, pero alertas de tormenta invernal se han emitido para partes del interior de Pensilvania, Nueva York, Massachusetts y New Hampshire. Desde la Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
Escuchan Estudio 45.
Y cerramos el programa, amigos oyentes, como de costumbre, agradeciendo la gentileza que ustedes tienen al acompañarnos diariamente y también a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, los ingenieros John Dryden y Alfredo Santos. Nos vamos con Maroon 5. El tema se llama Animals. Muchas gracias. Muy buenos días. Just like animals, animals like animals.